La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En esta ocasión, junto con nuestro invitado, dirigimos nuestros pasos tras las huellas de los guardianes, entidades comunes en todas las culturas que se manifiestan en circunstancias límite y de desamparo para advertirnos, protegernos y ayudarnos. Y para finalizar, como es habitual, os ofrecemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Desde que el hombre existe, siempre le han acompañado entidades protectoras. Su nombre difiere según las culturas y religiones, pero no así su objetivo: ayudar, advertir y, cómo no, proteger ante situaciones extremas. Ángeles de la guarda, dioses, genios, fantasmas, familiares fallecidos y otros tipos de presencias son solo algunos de ellos. De la mano de nuestro invitado, conoceremos numerosos casos documentados y lugares donde se ha manifestado este fenómeno que se ha repetido en el tiempo hasta nuestros días. Para guiarnos tras las huellas de estos guardianes, contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico con Javier Pérez Campos, licenciado en Ciencias de la Información y experto en Antropología. Además, como todos conoceréis, es reportero del exitoso programa de televisión Cuarto Milenio en 4 y del programa hermano Milenio Live en YouTube. Además, ha colaborado en las publicaciones Año Cero y Más Allá y es autor de varios libros: Los Enigmas del Apocalipsis Maya y En Busca de lo Imposible en Anaya Multimedia, y en la editorial Planeta, Los Ecos de la Tragedia. También Están Aquí, Son los Otros y su última obra, Los Guardianes. Muy buenas noches, Javier. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Pues decirte que para nosotros que seguimos tus investigaciones y admiramos pues tu perseverancia y labor periodística, pues es un verdadero placer contar contigo esta noche en el programa.
Hola, Belén. Pues encantado para mí. Buenas noches. Un placer estar con vosotros, que además nos conocíamos ya de antes. Teníamos pendiente una charla y, oye, yo encantadísimo de estar con vosotros, la verdad.
Pues sí, lo teníamos pendiente y por fin ha llegado el momento. Eso sí, antes de comenzar esta búsqueda incansable tras los pasos de los guardianes, queremos invitaros a todos a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web mistérica.net/lugares, en la página Mistérica en Facebook, o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje, pero antes de comenzar, Javier, algunos de tus anteriores trabajos pues surgieron mientras realizabas varios reportajes para Cuarto Milenio. En esta ocasión, ¿cuál fue el detonante para comenzar esta interesantísima y exhaustiva investigación? Cuéntanos, ¿un libro, un viaje, un testimonio particular?
Bueno, en mi caso yo creo que indudablemente hay una mezcla de muchos factores, ¿no? Trabajar en Cuarto Milenio, evidentemente, es una suerte para quien ama estos temas como nosotros, pues de alguna manera te permite estar día y noche prácticamente investigando, viajando, entrevistando gente. Pero en este caso, fíjate, surgió de una manera distinta porque todo ocurre durante mi viaje de bodas, ¿no?
Qué bien.
En ese momento en el que uno se supone pues que va a disfrutar, que va a descansar, y resulta que yo no lo puedo evitar, y al final mi viaje de novios pues se convierte prácticamente en otra investigación paralela, con muchas visitas a Washington, donde pues fuimos a ver la escalera del exorcista, donde se había rodado la película mítica, ¿no? Bueno, hay una especie de viaje paralelo, incluso llegué a intentar entrevistar a Lorraine Warren en su momento, y hacer una visita a ese museo encantado. Y durante ese viaje pues hay una visita al museo del 11 de septiembre, que se encuentra precisamente en donde se encontraban las Torres Gemelas, el memorial, y fue una visita muy impactante, ¿no? Muy impresionante, que nos dejó muy conmovidos, y sobre todo me llamó mucho la atención un lugar, una estancia enorme en ese memorial. Quien no lo sepa, se custodian los objetos, pues algunos en seres personales de las víctimas, restos de las vigas que sostenían el edificio y que están abiertas como flores macabras, ¿no? Bueno, todo tipo de objetos, y allí hay una sala que es la sala, digamos, homenaje más directa a las víctimas, que está llena de fotografías, desde el suelo hasta el techo, fotos en blanco y negro, otras en color, como las que veríamos cualquiera de nosotros si ahora mismo sacáramos el DNI de la cartera y miráramos nuestra foto, ¿no? Y yo pensé en ese momento, en el momento en que se tomaron esas fotografías, en cómo esas personas estarían viviendo su vida de manera más o menos habitual, con sus problemas personales, con sus alegrías, sin pensar que en un momento determinado esa foto que estaban tomando iba a pasar a formar parte de un lugar como ese. Y a mí aquello me llega tan adentro que quizá a nivel inconsciente o buscando un poco de luz en toda esa oscuridad, pensé en la historia imposible de un hombre que decía a la prensa había salido con vida del atentado gracias a un milagro, gracias a una voz que le había ido guiando hasta la salida y que al llegar a la salida había desaparecido por completo. Y salí de ahí con la sensación de que tenía que localizar como fuera a Ron DiFrancesco, que era como se llamaba este hombre. Y a partir de ahí empieza esta aventura, ¿no? Esta investigación empieza, por un lado, intentando localizar a Ron DiFrancesco, al último superviviente de la Torre Sur el 11 de septiembre, según decían algunos medios, y por otro lado, intentar contrastar estas historias de milagros personales, entre comillas, de personas que habían recibido anuncios, avisos o incluso llamadas para alertarles de un peligro inminente.
Bueno, desde luego lo que vemos es que desde las primeras páginas hasta las últimas, un nombre recurrente que se repite una y otra vez y que enlaza unas páginas con otras, unos capítulos con otros, es el de Ron DiFrancesco. Pues al final tu perseverancia pues dio su fruto, porque podríamos decir más o menos que es el hilo conductor del libro, y finalmente pues incluso conseguiste traerlo hasta Madrid, al programa de Cuarto Milenio, ¿verdad?
Sí, y yo creo que fue muy gratificante, ¿no? Además, el libro de alguna forma tiene una estructura circular, empieza con la historia de Ron DiFrancesco y termina
cierra
con su historia, no, claro, pero de manera quizá más ampliada y más luminosa, ¿no? Porque el inicio es todo ese atentado de las Torres Gemelas.
Esa oscuridad.
Y termina, claro, es exacto, ¿no? Y termina con Ron aportando algo de luz a todo aquello. Y bueno, pues fue un trabajo arduo, porque no fue fácil localizar a Ron. Estuve llamando a los medios de comunicación que lo habían entrevistado, llegué a descargarme un listín telefónico de las páginas amarillas, digamos, de Canadá, buscando a todos los DiFrancesco, y aunque uno puede pensar que es un apellido poco típico, pues resulta que hay cientos de DiFrancesco en Canadá, cuando ya me doy cuenta de que él vive en Canadá, por algunas referencias. Y bueno, en el libro cuento un poco la forma surrealista de dar con él, y cómo es el trabajo también de convencerle, ¿no? De decirle, oye, mira, yo soy un periodista español que quiero saber tu historia, y cómo convencer veces a este hombre que lleva años sin hablar de esta experiencia porque bueno, pues ha decidido seguir adelante, ¿no? Intentar olvidar ese capítulo. Y bueno, pues durante otro año, o sea, yo paso un año intentando localizarle y otro año para convencerle. Entonces, cuando consigo, durante todo ese tiempo, claro, yo le voy mandando información de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, de las cosas que he conseguido, de estudios que estoy documentando sobre los encuentros con este tipo de figuras, de guardianes. Y finalmente, pues él termina estableciéndose un vínculo muy especial. Incluso ahora seguimos manteniendo el contacto, hemos quedado en volver a vernos si él viene a España o si viajo a Estados Unidos o a Canadá, porque él tiene como mucho interés, ¿no?, en saber cuál ha sido un poco la repercusión del libro después de la publicación y si he descubierto otros casos parecidos al suyo. De alguna manera él quiere saber más sobre lo que le ocurrió. Y bueno, pues para que pudiera venir a Cuarto Milenio y entrevistarle ya en España, en el plató del programa, pues conseguimos convencerle también y descubrimos pues que es un hombre muy especial, ¿no? Con una sensibilidad muy especial y con una manera también de ver la vida pues con mucho empaque, ¿no? Es un hombre que quiere viajar, que quiere conocer el mundo y que quiere aprovechar su día al máximo desde ese momento.
Claro, pues ya que la vida le ha otorgado una segunda oportunidad, qué menos que aprovecharla al máximo. Y nada, darte la enhorabuena porque podías haber claudicado y bueno, ahí estuviste hasta que la conseguiste.
Sí, fue un trabajo un poco de picar piedra a veces y otras pues muy motivado, ¿no? Porque ya sabes cómo son estas cosas, cuando consigues ahí el documento. Y además es que, fíjate, Belén, yo llegué a un momento en el que pensé que la historia de Rondi Francesco podría ser un bulo de estos de Internet, porque a mí me había pasado el conocer una noticia, intentar llegar a fondo a ella y descubrir que todo era un bulo y de pronto desaparecía misteriosamente de la página fuente, digamos, de la página original donde se había publicado. Pero como hoy en día se repican las noticias, se copia y se pega, pues el resto de páginas habían seguido publicando esa noticia y hoy en día quien no sepa esta historia, pues piensa que es una historia real. Entonces, pensé que la de Rondi Francesco quizá podría ser algo parecido, porque nadie era capaz de darme la pista definitiva. Y yo veía importante si finalmente era una noticia falsa en los inicios de la era del clickbait, ¿no? Pues contarlo igualmente en el libro y contar que esta historia pues era una historia maravillosa. Pero es que resultó que era cierta y resultó que aún era más impactante de lo que yo creía, ¿no?
Pues nada, si me permites, yo creo que es esos regalos que te da el universo, pues por todo el empeño, por toda la ilusión y las ganas que uno pone a veces pues en tu trabajo, como es este maravilloso ejemplo. Pues Javier, ¿qué te parece si seguimos? Porque tenemos muchas cosas, sobre todo, que comentar, que nos aclares. Sobre todo, vamos a poner el foco en los guardianes, ya que tu obra pues se encuentra dividida en cuatro partes. Centinelas, Genius Loci, Anima Mundi y Atman. Cuéntanos el porqué de esta agrupación y, sobre todo, ¿qué entendemos pues por esto de los guardianes? Porque en los numerosos relatos que da cuenta este libro encontramos desde ángeles de la guarda, genios, fantasmas, familiares fallecidos y un sinfín de entidades en el que, en general, su objetivo es ayudar, advertir y, cómo no, proteger ante situaciones extremas.
Sí, a mí me gustaba que Los Guardianes fuera también un libro que sirviera para investigar al curioso, ¿no? Por eso los nombres, los títulos de las partes, Atman, por ejemplo, Genius Loci, hacen referencia en realidad a los dioses del lugar, a los protectores en diferentes culturas, con diferentes denominaciones, y Los Guardianes en el fondo es el título del libro que sirve para agrupar a una serie de personajes o de personalidades que a lo largo de la historia han aparecido en todas las civilizaciones para dar protección a los seres vivos, ¿no? Al ser humano que se encuentra perdido, acechado constantemente por cientos de peligros, ¿no? Por lo tanto, el ángel de la guarda, por ejemplo, que aparece mencionado también en el libro, es sin duda una de las grandes definiciones de este tipo de encuentros, pero no sería la única, porque a veces este tipo de seres aparecen con el rostro de un familiar fallecido tiempo atrás y que uno piensa que es ese familiar que viene a protegerle o a advertirle de algo que está por ocurrir. En ocasiones es una voz imperante, una voz fuerte a la que es imposible desobedecer y a la que algunos neurólogos como Oliver Sacks han denominado como la voz de la vida, porque es una voz a la que es imposible desobedecer. Fíjate que curioso, Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, tuvo un accidente en el desierto después de ser prácticamente perseguido por un ovni, como él relata en una de sus autobiografías, y de pronto, en esos días que él pasa en el desierto, exactamente igual que él contaría después en el Principito, con el aviador perdido en el desierto, él tiene una experiencia que le ayuda a sobrevivir, y a su regreso empieza a dibujar a un pequeño niño con unas alas, porque los primeros bocetos que Antoine de Saint-Exupéry dibuja del Principito tiene alas, uh-huh. y es ahí cuando empieza a desarrollar esta historia que posteriormente algunos han vinculado con un familiar de Antoine de Saint-Exupéry. Él siempre dijo, cuando se le preguntaba por él, que era un hombrecillo a quien guardaba gran fidelidad. Con lo cual, el enigma de los guardianes está constantemente no solo en las experiencias personales, sino también en el arte, en este tipo de relatos, casi de epopeyas, que aparecen a lo largo de toda la historia, incluso en relatos de la antigua Grecia, ya se habla de ellos, en los Andes, en los lugares sagrados, en las montañas donde las grandes religiones han relatado algunos de los encuentros más misteriosos y místicos con los dioses. Bueno, pues todos estos lugares hoy en día siguen siendo lugares de encuentro con los guardianes. Y a mí me parece interesante, y yo creo que ahí puede haber también alguna clave para entender el fenómeno.
Desde luego. Yo, fíjate, siempre, yo no sé si tendré un ángel de la guarda, pero me encantó aquella película El cielo sobre Berlín. No sé si la has visto. En inglés es The Wings of Desire. Es una película alemana. Luego creo que también se hizo pues alguna versión en inglés. Y la verdad es que muestra pues esos ángeles escuchando todas las desgracias, todos esos pensamientos que tenemos pues las personas cuando estamos en una situación pues de frustración, de pena, de agotamiento, y cómo nos van acompañando. Si no la has visto, te la recomiendo, que seguro que te va a gustar.
Qué bueno, pues la desconocía por completo, y fíjate que me encanta el cine, o sea que la apuntaré para buscarla.
Pues esta es maravillosa, y además es que sale Nick Cave con su banda.
Ah, qué bueno.
Sí, y la verdad es que es una preciosidad. Te recomiendo sobre todo esta, la versión alemana, porque la americana, pues bueno, para mi gusto, creo que pierde un poco la esencia. Pero bueno, seguimos con nuestros guardianes, ya que en el mundo del misterio pues siempre se ha relacionado el término del tercer hombre como una especie de guardián o ángel de la guarda que acude a auxiliar pues en situaciones límite. De hecho, en Cuarto del Milenio, habéis dedicado varios reportajes a este fenómeno. Incluso el doctor José Miguel Gaona ha realizado pues algunos experimentos. Justamente en los guardianes recoges tres de ellos con el nombre de Presencia 1, Presencia 2 y Presencia 3. En tu opinión, ¿cuál fue la que más te marcó y con qué explicación te quedas?
Bueno, fue muy interesante porque claro, José Miguel Gaona es un auténtico maestro, y él siempre está trayendo de sus investigaciones en Estados Unidos algunos artefactos para intentar explicar el mundo de los fantasmas mediante la estimulación cerebral, ¿no? Y uno de los aparatos que él trajo era el casco de Dios, que a mí me parecía muy interesante. Ya habíamos experimentado con él. Carmen, por ejemplo, lo había utilizado en una cueva, que imagínate la experiencia, sí. Me parece maravilloso experimentar pues con este tipo de tecnología, de últimos experimentos, casi en la frontera de la ciencia y de la investigación, en un lugar ancestral como una cueva. Y ella nos había contado pues cómo había sido de impresionante esa vivencia en la que ella percibe determinadas cosas que podrían tener que ver con ese lugar. Con lo cual decidimos llevar el casco de Dios a un lugar que también tenía una historia, pero mucho más trágica, como es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, que es un lugar, bueno, pues marcado por las epidemias que asolaron a Córdoba. Aquello fue un hospital, un mortuorio, un psiquiátrico. Es uno de estos lugares, digamos, casi vinculados con la muerte desde sus orígenes. Y decidimos hacer allí el experimento cuando conseguimos los permisos, gracias a nuestro amigo José Manuel Morales, de Córdoba Misteriosa, sí, sí. Conseguimos acceder al lugar, nos cierran las puertas, y en la planta alta, al final, en todo lo alto de este lugar, en un sitio solitario, en un pasillo que teníamos perfectamente controlado, pues allí me quedo completamente solo. José Miguel Gaona me coloca el casco de Dios, que en el fondo son unos electrodos que se colocan en la cabeza, que van conectados a un programa informático y lo que va haciendo es estimular determinadas áreas cerebrales hasta intentar conseguir un estado casi místico o intentar conseguir generar una sensación de presencia en el cerebro. Y de verdad que fue muy muy impresionante, porque yo estuve como unos 45 o 50 minutos completamente solo en ese lugar, Gaona se marcha, tuve la sensación como de olor a vela, como si hubiera esa especie de olor a vela que queda en las iglesias después de una misa. Y finalmente hay un momento en el que yo tengo la sensación de que tengo a alguien a mi derecha, hasta el punto de que yo, en la grabación que hay, porque ahí dejamos una cámara grabando en todo momento, pues yo me inclino hacia la izquierda como intentando dejar pasar a alguien, porque yo estoy molestando en medio de un pasillo y la sensación que tengo es que hay alguien a mi derecha que quiere pasar. Es una sensación que me incomoda, casi como cuando uno está obstaculizando el paso, ¿no? Y me echo a un lado. Y poco, vamos, tengo también la sensación de unos pasos, escuchar unos pasos de alguien que se acerca, se queda delante de mí unos minutos y después se marcha. Y yo pensé en ese momento que era Gaona, que había venido a chequear que todo seguía en funcionamiento y demás. Con lo cual, cuando yo hablo con Gaona, termina la experiencia, él viene y sin más importancia en ese momento le digo qué había pasado, si había funcionado todo bien, cuando había venido a revisar el ordenador, y él me dice que él no ha subido para nada. Me empieza a pedir información y claro, todo lo que yo le voy contando me dice tiene mucho sentido con las áreas que él ha estado estimulando, ¿no? Porque en el fondo la sensación de presencia la había tenido a la derecha y esto es algo habitual por la zona que él había estimulado. En fin, parece que todo tenía un sentido, ¿no? Tenía un sentido también en un lugar como aquel. Pero eso no explica o no termina de explicar por qué este tipo de percepciones, bien sean alucinaciones, porque en el fondo todo lo que tiene que ver con el cerebro y no sabemos explicar, lo llamamos alucinación, pero por qué a veces estas alucinaciones son tan complejas que son capaces de o bien dar información que uno aparentemente no conoce a nivel consciente, por ejemplo, la salida o el camino en lo alto de una montaña helada y gélida para llegar a una población cercana donde salvar tu vida. Como hay algunos montañeros o alpinistas que han visto una figura que les ha guiado hasta el poblado más cercano, o cómo han escuchado una voz que les ha guiado también hasta ese lugar. Y otras veces no solo es la visión, otras veces es directamente la sensación que uno tiene y que le ayuda, por ejemplo, a abandonar una depresión. Tú hablabas del tercer hombre, al que hemos hecho referencia en Cuarto Milenio, en Milenio 3 en su día. Pues fíjate, John Geiger, que es el investigador que de alguna manera pone de moda o profundiza en el término tercer hombre en el siglo XX, pues John Geiger, cuando termina de escribir El tercer hombre, que es un libro investigando este fenómeno en personas que practicaban deporte de alto riesgo, pues resulta que vive una experiencia traumática, ¿no? Vive una experiencia traumática que es la muerte de un bebé recién nacido que prácticamente no ha conocido la luz del sol ni de las estrellas porque no ha salido al exterior. Y en ese momento, en ese momento de desconocer si hay un Dios, por qué permite este tipo de cosas, y preguntándose este tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la muerte, empieza a atravesar una depresión terrible que va incluso destruyendo el núcleo familiar. Y en una tarde, él está escribiendo en su despacho y tiene la sensación de que hay algo que se materializa a su espalda, algo que lo colma todo, que llena la habitación, que llena la estancia, y él dice que cree que es su hijo, pero ya en otro estado diferente, en un estado despojado, digamos, de ese cuerpo infantil, y es una sensación que le llena de luz por dentro y que casi le llega a decir tienes que seguir adelante, le da tanta fuerza y tanto ánimo que prácticamente en ese momento empieza a salir de la depresión de forma auténticamente inexplicable. Y John Geiger escribe un libro a partir de entonces que es The Angel Effect, el efecto ángel, que él dedica a su hijo y donde investiga de nuevo en este fenómeno de las apariciones ya más vinculado con el ámbito angelical, ¿no? Que los testigos por lo menos vinculan con el mundo de los ángeles.
¡Qué maravilla! Bueno, pues dejamos esto aquí. Recuerdo tu experiencia. Quizá lo curioso es lo del olor a vela, porque siempre que hay como una especie de olor a cirio, a vela, es algo así como que antecede una presencia. Incluso está relacionado, pues como bien sabes, con la Santa Compaña. Pero bueno, sabemos que no te pasó nada.
Fíjate, el olor a vela es algo que es muy curioso, pero que tiene que ver en muchas ocasiones con determinados estados también de la persona. Oliver Sacks, en uno de sus libros, este neurólogo del que hablaba antes, pues decía que incluso en previo a ataques epilépticos, algunos de sus pacientes percibían ese olor a vela, con lo cual debe ocurrir algo en nuestra mente que no sabemos muy bien por qué. Este tipo de olores tan penetrantes, tan reconocibles, porque uno dice, puede decir, bueno, se parecía al olor a vela. No, en mi caso yo os digo que era el olor a vela, literalmente. Y es un olor tan claro que, fíjate, aparece ahí, ¿no? Aparecen este tipo de documentos de personas pues que tienen este tipo de estados, ¿no?
Pues algún tipo de mecanismo de la mente para obtener la concentración, no lo sé. Hay tantas cosas que no sabemos, Javier, de verdad, que bueno, no sé si algún día veremos pues todas las conclusiones y qué hay detrás de todos estos casos. Antes hablábamos pues eso de la figura del tercer hombre y es curioso que el escenario en el que se suele manifestar sea pues eso, lugares remotos inaccesibles para el común de los mortales, como por ejemplo, como has dicho antes, pues montañas y parajes helados, pues todos estos montañeros, todas estas expediciones que comentabas antes, pues habían referido pues esta manifestación. Aunque también conocemos pues otros relatos relacionados con los guardianes, pues en desiertos, como comentabas antes con el autor del Principito, en mares, lagos, ¿alguna teoría?
Bueno, yo creo que tiene que ver también con el estado o la sensación de aislamiento, ¿no? Estos lugares son lugares donde uno se siente especialmente solo, donde uno está completamente alejado de los ruidos habituales que empapan nuestra mente y que no nos dejan pensar con claridad. Y en el fondo estos sitios son sitios que favorecen una concentración muy profunda, ¿no? Y quizá en esos estados de aislamiento, de concentración, los ascetas, por ejemplo, o los que iban a la montaña a reflexionar durante meses y que buscaban la concentración absoluta, sabían muy bien lo que hacían, ¿no? Sabían muy bien los lugares que elegían porque favorecían ese tipo de encuentros para llegar a conclusiones o para llegar a estados de meditación mucho mejores o mucho mayores, ¿no? Yo creo que tiene que ver con todo eso. Estos sitios favorecen el contacto con lo sobrenatural. De hecho, hay un estudio que yo cito en Los Guardianes, de la Universidad de Israel, por ejemplo, en el que varios neurólogos hablan de las apariciones montañosas. ¿Por qué las grandes civilizaciones de la historia han centrado los momentos clave de la religión en lugares en altas montañas, ¿no? ¿Por qué las montañas se han convertido en lugares sagrados? Ahí tenemos el Fuji, tenemos el Olimpo de los dioses, tenemos los Apus, que son los dioses de los Andes, los encuentros sobrenaturales de Moisés con las zarzas ardientes, ¿no? Todos estos episodios de las grandes religiones ocurren en alta montaña y estos investigadores empiezan a tirar del hilo y hacen una hipótesis que me parece muy interesante, que es la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro como posible causante de ese tipo de visiones. Pero claro, lo interesante es que no se trata de visiones cualquiera, se trata de visiones muy complejas, de visiones que llegan a dar información. Yo me he llegado a plantear todo tipo de hipótesis, incluso que la propia mente sea capaz de almacenar información a un nivel inconsciente y solo soltarla en momentos de gran estrés, de auténtico miedo, prácticamente como una tabla de salvación.
Complicado, Javier, porque, por ejemplo, claro, el recorrido que hizo Ron DiFrancesco era complicadísimo y la mayoría de estos montañeros, pues, más de lo mismo.
Claro, eso es lo que ahí es a donde yo iba, que al final se trata de situaciones muy complejas. Ron DiFrancesco me llega a contar que él llega a saltar columnas de fuego cuando su mente le está diciendo que eso es imposible, que no va a sobrevivir, pero la voz es tan fuerte que le está impulsando a saltar esa columna de fuego. Con lo cual, es muy complicado de llegar a una conclusión que no permita aceptar, porque yo no soy, de tener una hipótesis y guiar la investigación hacia ella. Todo lo contrario, yo voy buscando mil opciones, pero al final el lector tiene que decidir lo que él piensa, ¿no? Porque bueno, ahí están los estudios de algunas universidades, ahí están los relatos directos de los testigos, entre los que se encuentran neurólogos como Oliver Sacks. Ahí están también las sensaciones que uno tiene durante el viaje, ¿no? De, bueno, ¿y esto a qué puede deberse? Quizá exista una realidad trascendente que es capaz de interceder en momentos complicados, y cuando uno se hace esa pregunta, tiene que preguntarse también ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué el 11 de septiembre una voz misteriosa habló a Ron DiFrancesco, pero no lo hizo a otras tantas y tantas personas que perdieron allí la vida? Esa es una pregunta que, curiosamente, todavía atormenta a Ron DiFrancesco y le impide, de alguna manera, sacar hipótesis del fenómeno. Él dice que si tuviera que aceptar que hay un dios o que hay un ángel que le ha salvado la vida, él le querría preguntar por qué no hizo lo mismo con otros tantos y tantos compañeros que murieron allí.
Lógico. Además, tiene que ser un sentimiento que, en cierta manera, aunque tengas ahora una visión muy positiva del mundo, te atormente. Porque,
sí, sí.
Claro, piensas en todos aquellos que se quedaron atrás. Pero bueno, así es la vida. Así es que muchas veces intentamos entenderla y es imposible, ¿verdad?
Sí, y yo ya veo imposible el negar el lado misterioso de la vida y de las experiencias cotidianas, porque a veces, oye, no olvidemos, uno puede pensar, vale, esto ocurre en el desierto, esto ocurre en alta montaña, ocurre en un atentado como el del 11S, me pilla muy lejano. Bueno, es que en el libro hay casos que ocurren en domicilios particulares a personas normales y corrientes que están haciendo su vida y que están en una depresión. O, por ejemplo, a raíz de publicar el libro, fíjate, Belén, qué curioso, me han llegado casos de personas, por ejemplo, que estando durmiendo en su casa, escuchan una voz imperante que les llama por su nombre, eso les obliga a despertarse, y cuando se despiertan, descubren que hay un fuerte olor a gas, que estaban quedándose aturdidos por un escape de gas, y esa voz les permite levantarse y huir de allí y salvar su vida. O, por ejemplo, una persona que conduciendo en su coche, esto es muy habitual, esto me lo han contado varias veces ya, una persona que va conduciendo en su coche, se está quedando medio dormida, altas horas de la noche, una carretera aburrida, que uno ya ha transitado mucho, que es monótona, y estando completamente solos en el vehículo, cuando están a punto de dar el último volantazo que les va a sacar de la carretera, escuchan de nuevo una voz que les llama por su nombre, les hace abrir los ojos de par en par y reconducir el vehículo en el último instante. Bueno, pues esto ocurre, y ocurre de manera cotidiana, ocurre de manera, digamos, no es algo habitual, no es un fenómeno habitual, pero ocurre en el día a día de algunas personas, y eso me parece sorprendente.
Pues para todos nuestros amigos que tengan alguna historia parecida, que quieran pues hacerte llegar, que sepan que en tu libro al final pues hay un correo electrónico de contacto, pues eso, para que te hagan llegar pues todas estas vivencias tan increíbles como las que nos has contado. Pero bueno, seguimos, porque muchos de los más fervientes seguidores del misterio recordarán pues innumerables experiencias de estos guardianes relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la aviación, e incluso hay algunos referidos al espacio.
Sí, porque claro, en los guardianes, por ejemplo, hablamos del aislamiento, hablamos de la sensación de soledad. Yo quería saber, pues un astronauta, imagínate un astronauta, esa sensación de soledad, de lejanía, de alejarse del núcleo donde uno habita, esa sensación es quizá de los lugares donde más se puede sentir, ¿no? Y pude entrevistar a Scott Kelly, que es la persona que más tiempo ha pasado en el espacio, él tiene un hermano gemelo, y querían, fíjate qué curioso el experimento, querían experimentar cuáles son los cambios que se producen en el espacio, si es cierto que se estiran los telómeros, que aumentan, que puede sufrir cambios el organismo. Bueno, pues allí mandaron a Scott Kelly y yo pude hablar con él durante bastante tiempo, porque vino a España a presentar uno de sus últimos libros, y Scott Kelly fue una charla muy interesante que aparece en el libro, porque él me cuenta que efectivamente algunos compañeros, esas charlas que uno puede tener en la Estación Espacial Internacional, pues de pronto se hablaba de que algunos compañeros habían tenido sensación de presencia o la sensación de algo que le colma por dentro, como si durante unos microsegundos tuviera todas las respuestas o todas las explicaciones del universo en su cabeza, pero aquello se desvanece de momento, ¿no? Un momento de lucidez extrema del que también ha hablado Oliver Sacks en muchas ocasiones. Y bueno, me pareció interesante. En su caso él era muy escéptico, no quería tampoco ahondar demasiado en todo ello, pero me cuenta algunas experiencias de compañeros que son interesantes, ¿no? Y también ha ocurrido en el mundo de la aviación, evidentemente. este fenómeno tiene que ver o está vinculado con el ser humano, ya no solo o no tanto con los lugares, que también, sino que acompaña al ser humano. Y hay pues algunas historias que yo cuento, o incluso en barcos, gente que está navegando en un barco y tiene de pronto una especie de visión o ensoñación en la que ve una figura que él vincula con la muerte y le hace prácticamente bajarse del barco en la siguiente parada, como ocurre en el caso del Guarata con Jack Sawyer, que es el testigo que tiene esta visión, y de pronto salva su vida porque el Guarata, cuando vuelve a la mar después de esa última parada, desaparece para siempre, ¿no? Y se convierte en un auténtico misterio de la navegación. Con lo cual, constantemente en todos los lugares aparecen ese tipo de manifestaciones.
Desde luego. Bueno, recomendar a nuestros amigos el capítulo 6, Fantasmas de la Aviación, súper entretenido, en el que cuentas sí. un montón de historias relacionadas con una compañía de vuelo tailandesa. Y voy a desvelar un detalle que me encantó sobre una afirmación, bueno, sí, un comentario que te hizo el piloto Ignacio Rubio sobre que a muchos pilotos no les gusta viajar con ataúd dentro de la bodega del avión. Lo dejamos ahí, ¿no? Que nuestros amigos sepan por qué. Muchos pilotos, como que cuando les dicen que en la bodega va un féretro, es como, vaya, ¿verdad?
Sí, pero bueno, imagínate también, Belén, a ti como viajera, si supieras o si hubieras visto que antes de embarcar tú, pues están metiendo un avión en la están metiendo un ataúd en la uh-huh. bodega de carga del avión, pues yo creo que nos produciría a todos un poco de malestar. Y a veces es muy posible que lo hayamos hecho, que hayamos viajado claro. con un ataúd. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta, porque todo eso se lleva con la máxima claro. discreción, para que nadie vea nada y nadie piense nada. Los pilotos, evidentemente, tienen la información, y a veces han ocurrido cosas en esos vuelos que llevan ataúdes a bordo. No solo, fíjate, a veces visiones directamente que tienen que ver con lo paranormal, la visión de una niña correteando por el interior de un avión. Y esa historia la cuento en el libro, es tremenda.
Mira que yo no iba a desvelar también, nada, ¿eh? Has
bueno,
sido tú.
Voy a intentar no desvelar más. Ahí queda la visión, sin más, una niña correteando que se introduce en uno de los cuartos de baño, y allí cuando abren la puerta no hay nadie, ¿no? Pues resulta que no solo eso, sino que hace poco, por ejemplo, hemos estado investigando en Milenio Live el caso del accidente del Monte Hoy, del avión que se estrella sí. en el Monte Oise hace ahora 35 años. Ese avión llevaba un ataúd en la bodega de carga. Cuando se estrella el avión, por cierto, hay unas imágenes muy impactantes de interview de cómo quedó el escenario, y el único cuerpo que queda completo es el que va dentro del ataúd, quizá por la protección que se da, no. claro, o quizá por el rigor mortis, no se sabe muy bien. Pero fíjate, es muy interesante ver que es verdad que en bastantes casos de accidentes importantes en nuestra aviación, pues en muchos de ellos había ataúdes, estaban transportando ataúdes. Con lo cual, hay algo que tiene que ver con lo inconsciente, con el miedo a la muerte, con el ataúd, pero luego también hay una serie de casos ahí que a los pilotos les echan para atrás, porque dicen, oye, es que es cierto que ha habido varios casos impactantes en nuestra historia, pues que a bordo del avión iba un ataúd. Uh-huh.
Pues bueno, hay otra incógnita que dejamos ahí para nuestros amigos, para que saquen sus propias conclusiones. En tu libro Los Guardianes, Javier, abres cada capítulo con un pequeño mapa a modo de localización, pues recogiendo pues experiencias de todo el mundo. Como en Mistérica Radio Secreta nos encantan los viajes, es un programa de viajes, voy a barrer para casa para recomendar un interesantísimo lugar y lamentablemente bastante desconocido. Yo no lo conozco, lo he conocido gracias a tu libro, y te prometo que voy a coger el coche y me voy a acercar en cuanto pueda. Este lugar es Bolonia, cerca de Tarifa, donde se encuentran pues algunos genios de sepultura relacionados pues con los guardianes, con nuestro pasado, la arqueología y el apasionante mundo de la antropología.
Es una auténtica maravilla, y yo, fíjate, una de las cosas de las que te sientes orgulloso al poder hacer un libro como este, o al trabajar en programas como Cuarto Milenio, es también reivindicar tu propio patrimonio, ¿no? Resulta que yo desconocía, y en mi entorno hice la experiencia, y nadie sabía muy bien qué eran esto de los muñecos, entre comillas, como llaman a estos personajes, y también de la playa de Bolonia y de estas ruinas de Baello Claudia, que son impresionantes, son una auténtica joya que tenemos en Cádiz y que de verdad merece mucho la pena. Las tenemos aquí al lado, es decir, que es que a veces nos vamos fuera, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos y resulta que aquí tenemos un lugar maravilloso en todos los sentidos, porque el escenario es impactante, pero también estas historias de los guardianes de Sepultura son una auténtica incógnita, ¿no? Prácticamente no hay ejemplos similares de construcciones de este tipo, de uso funerario, y que además, por la manera en que se han encontrado, pues suponen un desafío para los arqueólogos. Quien no las haya visto, son unas cabezas, unos bustos de gran tamaño, construidos en piedra, y son muy, muy inquietantes porque tienen los ojos grabados, son como unas oquedades en la roca y una pequeña boca, pero el gesto que tienen es un gesto compungido. Decían que eran como máscaras para la muerte. Recuerdo perfectamente cómo Fernando Prados, de la Universidad de Alicante, me relataba las hipótesis que habían sacado respecto a esto. Algunos pensaban que podrían tratarse de figuras decorativas, pero claro, lo que ocurre es que estas figuras, cuando se construían, se enterraban junto al difunto. Es decir, no se construían para ser vistas, sino se construían para acompañar al muerto, para vigilar al muerto, o para vigilar también a los vivos que se acercaban a las tumbas. Y todo esto forma parte de ese ámbito, de ese mundo funerario que se está descubriendo desde unos años a esta parte, y que nos demuestra pues que el miedo a los muertos, el miedo a los que regresan, ya estaba ahí desde hace milenios, ¿no? Lo que pasa es que nunca hemos sabido verlo. Cuando veíamos clavos en el cráneo de unos restos arqueológicos, pues pensábamos que podrían deberse a la caja que se había desintegrado con el tiempo y habían quedado los clavos. Bueno, pues resulta que ahora hay investigaciones que ya están descubriendo el miedo a los revenants, a los retornados, y que en España tenemos algunos de los ejemplos más antiguos. Bueno, pues estas cabezas o estos guardianes de sepultura son quizá uno de los elementos más anómalos, no solo en España, de todo el mundo, a nivel mundial, porque no hay nada parecido a ellos, y de alguna manera el vínculo, la relación que guardaban con el difunto, ten en cuenta que incluso en algunas de las tumbas había unos conductos a través de los cuales se vertía vino para alimentar a los difuntos y para hacerles una serie de ofrendas, con lo cual este tipo de personajes tenía una importancia evidente en ese mundo, ¿no? En ese mundo funerario.
Pues bueno, ya mismo cogemos el coche y nos acercamos al museo. Además, comentabas en este capítulo que dependiendo de la luz que se reflejase en estos muñecos, en estos genios, pues te daban una visión u otra. Algo pues súper inquietante, por otro lado, ¿verdad?
Sí, nosotros hicimos la prueba efectivamente de iluminarles la cara con el teléfono móvil y ahí se veía la diferencia, ¿no? De cómo un rostro de piedra sin más, que prácticamente no dice nada, cuando le daba la luz de manera tangencial, esos rostros adquirían una mirada diferente, unas miradas compungidas, unas miradas casi de tránsito hacia el más allá. Y lo que nos decían es que estas cabezas se habían hecho de manera tosca, porque son representaciones muy toscas, no porque no hubiera capacidad de hacer algo mucho más elaborado, que la había, ya había pericia para hacer otro tipo de elementos. Sin embargo, se hacían de esta forma porque estaban representando algo que tenía que ver con el mundo de la muerte, no con el mundo de los vivos. No podían hacer algo que se pareciera a nosotros porque estaban representando a espíritus, a viejos guardianes que iban a morar en la casa del difunto, ¿no? Y aquello me pareció de verdad que muy, muy impresionante, y por eso aparece también aquí en Los Guardianes, porque en el fondo son un tipo de guardianes.
Desde luego. Pues nada, llega ya casi el momento de despedirnos, y ¿qué te parece si lo hacemos así como broche final con una reflexión? Porque como hemos visto, pues existen numerosos relatos y experiencias que nos hablan pues de otros planos de existencia. Si esto fuese así, ¿por qué la necesidad de estos guardianes de proteger a estas personas pues a continuar su vida? Porque parece como si nuestra existencia tuviese un precioso valor, mucho mayor de lo que imaginamos, ¿verdad?
Sin duda alguna. Yo, además, es un poco la reflexión a la que llego con el libro. A veces también nos preguntamos, oye, ¿los guardianes son buenos o son malos? Quizá esa terminología o esa manera de adjetivarlo todo, de de ponerle etiquetas a todo es algo muy humano, pero que en el fondo no obedece a algo que nos trasciende, ¿no? Algo que resulta trascendente, no podemos etiquetarlo como bueno o malo porque no puede tener etiquetas por sí mismo, ¿no? Y en el fondo hay una reflexión que yo me hago cuando entrevisto a toda esta gente, todos los testigos que aparecen en Los Guardianes, y que en el fondo cada uno relata una experiencia diferente. Hay quien habla de voces, hay quien habla de haber visto a su padre fallecido que le guía, hay quien habla de ver una figura decimonónica a la que no conoce de nada, otros hablan... Bueno, cada uno los describe de una manera, pero hay una especie de vínculo común que es la reflexión que hacen tras la experiencia. No son experiencias solo de encuentro con el misterio, son experiencias también de encuentros con la muerte, de sobrevivir a la muerte y de valorar la vida de una manera distinta. Y en el fondo todos se dan cuenta de que cuando se les ha dado una segunda oportunidad, quizá es porque tienen una labor que desempeñar aquí todavía. Quizá ellos tengan que ser también guardianes de carne y hueso. Y se han dado cuenta de que en el entorno, a veces familiar, a veces los vecinos, decía Rondi Francesco, los vecinos con los que yo me cruzaba y a los que no saludaba, a los que prácticamente no conocía ni el nombre, no me interesaban lo más mínimo, resulta que tras el atentado se volcaron en mí, se volcaron en mi bienestar, venían a casa, me ofrecían ayuda y ellos de alguna manera se convirtieron también en guardianes, ¿no? Así que yo creo que es interesante ser conscientes de que hay un misterio que no sabemos de dónde procede, si tiene que ver con lo trascendente o con lo más hondo de nuestra propia mente, pero que nosotros no somos solo un saco de huesos, que quizá estemos aquí para algo y que quizá, quién sabe, también seamos los guardianes de alguien, aunque no lo sepamos.
Pues ahí lo dejamos para que todos reflexionemos sobre pues esto tan importante, pues nuestra misión en la vida, valorar lo que tenemos. Y con esto lo dejamos. Muchísimas gracias, Javier, por desvelarnos algunos de los casos y enigmas que envuelven a estos guardianes en el espacio y en el tiempo. Pero antes de despedirte, me gustaría darte la enhorabuena pues por esta obra tan exhaustiva y bien documentada que persigue pues dar un poco de luz a este fenómeno pues consustancial a la existencia del hombre, que son los guardianes. También quisiera recomendarlo pues a todos nuestros amigos, no solo por su contenido en el que se dan cita pues numerosos relatos y experiencias en los que esta noche solo nos hemos acercado a algunos, sino también te quería dar la enhorabuena pues por la esmerada edición, ya que cuenta con un amplio material gráfico, informes, mapas e incluso un pequeño detalle a modo de guiño para quienes se hagan con él y le quiten la faja y la solapa de la sobrecubierta. Encontrarán pues este detalle, lo dejamos ahí, ¿te parece?
Me parece fantástico, sí, yo creo que el libro tiene también sus propios secretos, sus propios códigos y el lector los tiene que descubrir. Yo, oye, te agradezco enormemente el tiempo, que os hayáis interesado por este libro, que hayáis querido hablar un tiempo sobre los guardianes, que yo creo que es bonito y es importante también en este momento un poco de oscuridad, de zozobra, de que nos están martilleando con que somos números y que todo lo que tenemos que hacer es producir y tener, y yo creo que a veces también hay que centrarse en el ser. Y este enigma de los guardianes tiene que ver con todo ello. Yo estoy, de verdad, muy agradecido por el tiempo y muy agradecido, pues oye, a toda la gente que ha trabajado en el libro, porque en el fondo yo escribo, investigo, pero Los Guardianes es mucho más, ¿no? Es un libro muy bonito, es un libro que ha quedado, pues que es muy especial, también en el momento, yo soy muy de comprar libros físicos y estamos en un momento en el que los e-books pues arrasan y me parece fantástico, ¿no? Pero yo creo que hay que ofrecer algo más también en los libros, que el libro en sí sea un reflejo de lo que tiene dentro y oye, pues estoy muy agradecido a que hayan confiado tanto en mí, en la editorial, en Planeta, y hayan permitido de alguna manera pues que la gente pueda tocar esto de otra forma, ¿no? Y que hayan volcado todo su esfuerzo en hacer algo como esto.
Pues sí, pues todo está en los libros. Lo dejo ahí, hago un guiño para quien sepa saber en qué estoy diciendo, y es que ¿qué haríamos nosotros sin los libros? ¿Verdad, Javier? Pues lo dicho.
Sin duda.
Un verdadero placer haberte tenido esta noche en Radio Círculo y nada, te esperamos pues muy pronto de nuevo para que nos desveles más fenómenos increíbles, aventuras, viajes, vamos, todas tus historias, pues en otros rincones del mundo que también conoces, aquí en Mistérica Radio Secreta.
Pues será un placer, de verdad. Un abrazo enorme para ti y para todos.
Muchas gracias y hasta el próximo viaje.
Crónica secreta.
Y llega ya el momento de nuestra agenda secreta y comenzamos recomendando, como no, un título editorial. ¿Qué propuesta literaria nos traes esta noche, Pedro?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues esta vez te propongo viajar a la ciudad de Sevilla para descubrir todos sus misterios. El libro que traigo esta noche lleva por título Enigmas y leyendas de Sevilla, escrito por Ángel José Hidalgo Garrido y publicado por la editorial Almuzara.
Perfecto, Pedro. ¿Qué podemos encontrarnos en este título?
Bueno, pues la obra es un compendio de noticias, crónicas y sucesos sobre la ciudad hispalense a través de los siglos. Desde historias mitológicas como la posible llegada a estas tierras de Hércules hasta los sucesos extraños acontecidos en nuestros días. Así, el libro se plantea como un paseo por las calles de Sevilla a través de las diferentes etapas de su historia, de los acontecimientos y narraciones que nos presenta Ángel José Hidalgo. La verdad es que el libro es muy ameno, se lee de un tirón y nos lleva de viaje por cada periodo de la historia de esta ciudad. El autor nos da a conocer además los hábitos y usos de cada periodo histórico y que pueden resultarnos chocantes a los lectores contemporáneos, pero que están totalmente documentados. De su contenido, querría destacar algunos pasajes. Mira, por ejemplo, la historia de la Garduña, en la que se plantea si existió realmente esta especie de mafia del siglo XVII. Y aquí aprovecho a recomendar a la segunda temporada de la serie La Peste, que está dedicada precisamente a esta historia.
Bueno, es que nos encantó la primera temporada y la segunda, ¿verdad?
Sí, ambas ambientadas, lógicamente, en la ciudad de Sevilla.
Bueno, también la primera, una parte en Toledo, ¿eh?
Pues es cierto, es el comienzo. Bueno, vamos a seguir con este libro, si te parece. Pues mira, tenemos también historias que vinculan la ciudad con el Nuevo Mundo. Pues recordemos que desde Sevilla partían los barcos bajando el Guadalquivir, lo que hizo que esta ciudad fuera una de las más ricas de España. Y también historias curiosas como la de la llamada Virgen Africana o leyendas como el Crucifijo Roto o la Revelación a San Fernando. Vamos, que si queremos darnos una vuelta por Sevilla y conocer todas sus historias insólitas y misteriosas, debemos ir acompañados de este libro.
Pues anotamos este título, Pedro, y vamos ya con la segunda recomendación.
Bueno, pues en esta ocasión quiero recomendar una película que nos expone todos los detalles sobre el origen del espiritismo en la segunda mitad del siglo XIX. Me estoy refiriendo a Kardec, dirigida por Wagner de Assis en 2019, basada en el libro del escritor brasileño Marcel Souto Mayor, que lleva por título Kardec, una biografía. La cinta nos muestra cómo todo un hombre de ciencia se ve persuadido por la comunicación con los espíritus de una manera irrevocable. De hecho, serán estas entidades las que le hagan adoptar su nuevo nombre, Allan Kardec, en lugar de Hippolyte Léon Denis Arrival, su nombre real. Ante esto, Kardec se plantea elaborar un procedimiento y una metodología científica para demostrar la existencia de seres de otra realidad. La historia nos cuenta todas las tribulaciones y críticas que recibió con la publicación de sus libros y la divulgación de su corriente, el espiritismo.
La verdad es que la película merece mucho la pena y desde luego pues nos ilustra sobre la vida de este filósofo científico que quiso demostrar la existencia de los espíritus y aún hoy en día pues nos hace sopesar pues la existencia de otras realidades. Y como no, pues es Kardec, que es el padre de la doctrina espírita. Comentaros, para todos aquellos que queráis buscar la película, la podéis encontrar en la plataforma Netflix. Pero vamos ya con la última recomendación, esta vez de un lugar de nuestra aplicación mistérica.net/lugares. ¿Hasta dónde nos llevas esta noche?
Bueno, pues nos vamos hasta Etiopía. ¿Qué te parece?
Pues nada, fantástico. Vamos allá.
Venga, vamos a conocer una capilla donde se supone que podía estar nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Y es que una de las tradiciones etíopes ha llevado a algunos investigadores a pensar que este objeto sagrado se encuentra nada más y nada menos que en la iglesia de Santa María de Sion, en la llamada Capilla del Arca, ubicada en la ciudad sagrada de Aksum. Esta teoría se basa en relatos pertenecientes a la iglesia cristiana copta en Etiopía que indican que el Arca de la Alianza habría sido trasladada secretamente a este lugar en torno al año 650. De acuerdo con el libro sagrado de Etiopía, el Kebra Nagast, Menelik I, hijo de la reina de Saba, tras pasar un periodo de educación en Jerusalén, se habría llevado en secreto el arca. Según la tradición, el arca permaneció primeramente en un templo en la isla de Elefantina, en el río Nilo. Luego se relata cómo el arca de la alianza habría sido colocada en una especie de tabernáculo en la isla Tana Kirkos, ubicada en el lago Tano, donde permaneció allí durante 800 años. Los relatos señalan que pasados este periodo, el rey Ezana de Etiopía decidió trasladar el arca a Aksum, siendo finalmente guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion, el supuesto lugar donde se hallaría ahora. El arca está muy protegida. De hecho, los monjes que la custodian tienen prohibido salir de allí y apenas unas pocas personas pueden siquiera hablar con ellos. Pese a esta restricción, una copia del arca se puede ver durante 7 días al mes antes de la salida del sol. Los monjes de Santa María de Sion sacan en procesión la copia del arca y a ella asisten tradicionalmente casi unas 1000 personas.
Pues muchas gracias, Pedro, por llevarnos a Etiopía en pos del arca perdida y, desde luego, pues un lugar que no debemos perdernos pues si viajamos a este país. Y llega ya el momento de despedirnos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mistérica.net, en los audioquioscos de iTunes, iVoox, Spotify y Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Unirradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana y nos escuchamos aquí, en Radio Círculo, donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!